Aula de Filología está dedicada hoy a literatura. Conmigo en el estudio tengo la suerte de estar acompañado por Ana Suárez. Ana, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, gracias.
Y Enrique Rull, buenos días. Enrique,
hola, ¿qué tal? Buenos días, bien.
Digo la suerte porque, bueno, ya somos antiguos compañeros desde hace tiempo y porque la verdad que siempre traen aquí, a esos micrófonos, temas interesantes. Ana Suárez es profesora titular de Historia de la Literatura Española, Moderna y Contemporánea, y también de Literatura Española. Y luego tiene un curso de doctorado que es Escenografía y Símbolo en el Teatro Barroco. ¿Es así, Ana?
Exactamente, así es.
Y Enrique Rull es profesor titular de Literatura Española de la Edad Media y Siglo de Oro, también de otra asignatura que se llama Cervantes y su época, y de un curso de doctorado que es Teatro Barroco, ¿no?, en el que se habla de Shakespeare, Calderón de la Barca.
Sí, Shakespeare y Calderón, concretamente, sí.
En estos cursos de doctorado también coincidís en el barroco, entonces.
Sí, 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 sí. Y en muchos trabajos.
Y el tema de hoy que propusisteis, porque la programación se hace con mucho tiempo de antelación, es la representación del jardín en la literatura. En primer lugar, he de comentar mi sorpresa y mi interés por el título de este programa, la representación del jardín en la literatura. Es una propuesta para dar un paseo por el jardín literario.
Exactamente.
Desde las ondas, ¿no?
Desde las ondas.
Sí, así sí. Es.
Y comenzando, bueno, pues por... Vamos a acotar los términos. Jardín, término y significado. Ana.
Pues bien, es que hasta el siglo XV no penetra ese término en nuestra literatura. Es un término germánico que a finales del siglo XV se introduce en nuestra lengua y ya a partir de entonces pues se va utilizando más concretamente hasta llegar a desaparecer los tradicionales términos castellanos de huerto o vergel. Pero durante un tiempo conviven los tres términos, huerto, vergel y jardín. Por eso en muchas ocasiones, y especialmente en la literatura medieval, nos vamos a encontrar que se llama a nuestro jardín de ahora vergel o huerto. Pero entonces significaba jardín. Cuando ya se introduce a finales del XV, pues ya empiezan a convivir. Y durante el siglo XVI y XVII todavía conviven los dos términos. Y eso también es interesante que se sepa.
Sí, la verdad sí. Que me parece muy interesante que lo comentéis porque, ves, por ejemplo, yo no lo entendía así. Lo entendía a lo mejor como una época más cercana a la nuestra o más moderna. El jardín siempre ha tenido una representación en la literatura, pero es cierto que o huerto o vergel siempre han estado presentes ahí, ¿no? Más anteriormente,
sí,
vaya.
Sí, el término es muy amplio. O sea, el término puede referirse a muchas cosas que luego iremos viendo, ¿no? Pero efectivamente, en principio, se identifica con vergel o con huerto. Y luego ya hay una distinción modernamente en donde el huerto tiene un sentido más pragmático, ya de cultivo de plantas frutales, etcétera, ¿no? Y entonces ya se establece una distinción, pero hasta el siglo XVII más o menos no.
Hasta finales, se puede decir, XVIII, no se establece del todo.
No hay una diferenciación clara, vamos.
Lo que pasa es que todavía en la huerta de Juan Fernández de Tirso de Molina es un jardín. Jardines tremendos, y todavía en los mapas de Madrid aparecen huertos con el significado de jardín actual, con el significado actual de jardín. Y eso también es interesante porque, claro, en muchas ocasiones leemos huerto, vergel y jardín y creemos que es una realidad distinta. Y sin embargo, en los siglos XV, XVI, XVII es exactamente igual. A las pequeñas diferencias empiezan a verse a través de los cuadros plantados, etcétera. Pero bueno, eso ya sería muy concreto y es para otro, otro asunto.
Incluso convendría matizar más todavía. Hay términos como parque y parque y campo y bosque que tienen connotaciones relativas al jardín, que muchas veces es lo mismo un bosque que un jardín.
Pero está más apartado de lo urbano, del ambiente urbano. Normalmente en las afueras de Madrid, por ejemplo, en el Teatro Barroco, se habla de una quinta que está al lado del bosque, entonces donde están plantados y donde pues eso hay un espacio de reflexión, de relajación.
En general, yo creo que el jardín es un término que encierra un lugar ideal, por así decirlo.
Y cerrado. El origen del hortus conclusus medieval,
claro.
Ahí viene el jardín, yo creo que es espacio cerrado.
Sí, pero al principio tenía también sentido de cultivo,
porque
recordemos el origen de todo esto, que es el jardín del Edén, de la Biblia. el jardín ahí es no, hay manzanos, hay frutos, es decir, ya ahí está confundido con un elemento de la naturaleza mucho más general que el jardín pequeñito de cultivo de solamente de plantas aromáticas y flores, ¿no?
Claro, el mismo paraíso, ese término encierra el significado también de jardín cerrado, es claro. Decir, un microcosmos.
Sí, efectivamente.
Está la creación entera, pero no deja de ser entonces
sí, por oposición a algo, a un lugar salvaje, a un lugar no cultivado.
No cultivado. Sería el término de diferencia, ¿no?
Exacto, sí.
Me alegra que lleguéis a esta percepción, que sería un tanto ya histórica, pero el remontarnos a la idea del jardín del paraíso, porque eso me imagino que además no solamente nuestra cultura, la europea o la de ascendencia cristiana, sino que me imagino que en otras paganas o islámicas, estoy pensando, ¿no?, o egipcias, yo creo que eso ha existido siempre, ¿no?, como referencia, lo que nosotros entendemos como el jardín del Edén, el jardín del paraíso, ¿no?
Claro, yo creo que en todas las culturas existe un paraíso, existe una fuente central, y existen las mismas características que en el jardín bíblico. Es decir, ahí tenemos la fuente, que luego para el cristiano es la fuente de aguas vivas, pero a esa fuente emanan los cuatro ríos, que son las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste, con lo cual todo está, digamos, que inmerso en esa vida. Para el cristiano es la vida eterna, bien, pero en todas las culturas, en la cultura islámica exactamente igual. Los jardines de Alá son los jardines maravillosos donde todo está surcado por manantiales y por allí pasean las huríes perfectamente y por allí el hombre que llega a conseguir ese jardín, ese paraíso, va vestido extraordinariamente acomodado a lo que es todo ese jardín sensual, porque no lo olvidemos que el jardín sensual lo hay en la cultura islámica oriental, que en el fondo recoge la cultura griega, y lo hay en el jardín bíblico, pero también procede de la cultura pagana, perfectamente.
El jardín de la mitología. Claro. Todos los jardines mitológicos coinciden prácticamente en todas las apreciaciones, la fuente Castalia, todo esto, coinciden con las demás culturas, ¿no? Eso es una cosa universal, está en todas partes, si se va buscando se va a encontrar ese tipo de jardín fantástico, por así decirlo, ¿no?
Y eso ha formado parte siempre de la literatura, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor como en, bueno, en la religión o en los términos filosóficos, pero en la literatura siempre se ha venido reflejada, ¿verdad? Desde los griegos, yo creo, ¿no?
Exactamente.
Claro, porque la mitología, lo mismo la mitología nórdica que la mitología oriental, que los jardines japoneses, chinos, es que es similar. Todo eso encierra además una extensión de mitos que, como ha visto Mircea Eliade, se pueden absolutamente generalizar y establecer las conexiones, incluso en los aspectos ya anecdóticos de cada religión. El claro. Aspecto del lugar ideal.
De donde surge
la pureza y la virtud que luego está contaminada por el mundo, tal, tal, tal y tal, ¿no? El pecado, etcétera, ¿no? Pero eso en todas las culturas hay algo similar, ¿no?
Claro, porque son espacios sagrados donde tiene lugar, y eso se ve muy claramente en lo que es las flores, los árboles, etcétera, donde tiene lugar la vida y la muerte, el placer y la desgracia. Entonces, incluso lo material y lo espiritual, porque el mismo árbol hunde sus raíces en la materia, en la tierra, y trata de alcanzar la espiritualidad, el cielo, es decir, la misma representación. Y eso sirve después, ese árbol, para representar la ciencia. Recuerdo, por ejemplo, en el árbol de Ramón Llull.
Claro, y en la genealogía se hace el árbol.
Claro.
Y bueno, y
claro.
Se hace ahora en las ciencias y en las letras y todo, enseguida los arbolitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso tiene una raíz que tiene que ver con la naturaleza y por tanto es universal.
Claro, en el mismo paraíso bíblico tenemos allí la alegría, la vida y también la muerte. Uh-huh. Adán y Eva, es decir, tenemos todos los ingredientes.
Ya. Es el ciclo completo de la naturaleza, ¿no?
Es el ciclo,
¿no?
Claro. Exactamente.
Del nacimiento a la muerte.
Del nacimiento claro. A la muerte. Y además que cualquier elemento después sirve para lo mismo. Todo lo que está allí es vida y es muerte. Pero siempre esa renovación que tiene el jardín invita pues a la vida eterna en una cultura, a la resurrección, a lo que sea. Es decir, a que el hombre no se pierda del todo, sino que exista siempre la posibilidad de salvarse por el espíritu, por lo que sea, transmigración, lo que sea.
Incluso un hombre tan poco creyente como Pío Baroja escribe su Árbol de la Ciencia, para oponer el Árbol de la Ciencia al Árbol de la Vida, pero son árboles y está basándose en el texto bíblico, naturalmente.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, Aula de Filología que hoy está dedicada a literatura, y hablamos de la representación del jardín en la literatura con Ana Suárez y Enrique Rull, que son ambos profesores de la Facultad de Filología de la UNED. Y bueno, me gustaría hablar ahora un poco de la importancia de la literatura para acceder al arte topiaria. Me imagino que sea el arte del lugar, del topos.
Del jardín. Todo lo que está relacionado con el jardín y la jardinería. Pues bien, es que la literatura, además de tener otras funciones y dedicarse especialmente a la filología y demás, tiene una función fundamental en nuestra literatura, que es acceder a muchas fuentes de información, y una de ellas es el arte topiaria. Es decir, hay muchísima información en los textos literarios que nos hablan de lo que no hablan los libros especialmente dedicados a la agricultura, que así se llamaba durante tiempo hasta el siglo XVII. Entonces, creo que es bastante interesante ver que la literatura también es una fuente de información para otras ciencias, sobre todo nuestra literatura española. Entonces, todo lo que se refiere al jardín, todo su nacimiento, todas las formas que se puede decir de reflexión, de meditación que hay en el jardín, y toda la filosofía que está recogiendo del platonismo, nuestra literatura sobre todo renacentista, tiene muchísima información para nosotros en cuanto a lo que se refiere a la jardinería. Y en ese sentido creo que también es importante, porque se funde literatura, arte con jardinería.
Sí, y esto además tiene mucha trascendencia en varios géneros literarios, ¿eh? Porque el jardín está muy presente en la poesía, pero también está muy presente en la narrativa y también en el teatro. Es decir, es un elemento que sirve siempre para la fabulación de historias en cualquier contexto y para la exposición también de elementos de la propia intimidad, etcétera. Esto nos llevaría bastante lejos, pero bueno, vamos a ir desgranándolo poco a poco.
Sí, bueno, el locus amoenus era fundamental,
claro,
en la poesía,
claro,
¿no? Es
el verseo está ahí.
Claro.
Sí. Les propongo entonces que hagamos una especie de recorrido por la literatura española desde la época medieval, avanzando un poco en el tiempo,
¿les
parece?
Nos parece sí, muy bien.
¿Cómo se refleja el tema que estamos tratando hoy, el jardín o el significado del jardín en la literatura española medieval?
Pues es un jardín cerrado, es el jardín, el hortus conclusus, que proviene del Cantar de los Cantares, es uno de los elementos fundamentales. Entonces, ese hortus conclusus, ese jardín cerrado, es el espacio femenino por excelencia. Y eso es otra característica importante del jardín, la relación entre ese espacio y la mujer. A través de las distintas épocas es el espacio femenino por antonomasia. Entonces, hablar o estudiar el tema de la mujer despreciando el jardín es imposible. Unido al jardín tenemos muchísima información. Pues bien, en la Edad Media, en nuestra literatura, ya tenemos el primer jardín, digamos, narrado, es en el poema del Cid, cuando se ve la huerta valenciana, que no deja de ser un gran jardín. Tenemos también a Berceo. Y Berceo, tenemos el primer espacio del jardín en los milagros de Nuestra Señora. Es un espacio perfecto, adecuado, el lugar ameno donde se descansa, donde se libra uno de las distintas pasiones. Y después, en otro sentido, vamos a tener también en la Edad Media, final de la Edad Media, el huerto de Melibea, que es el jardín fundamental que entronca el Renacimiento con el Barroco. Tenemos ese doble jardín de placer, todas las estancias de Calisto y Melibea allí, y de dolor. Allí es desde donde cae Calisto, y Melibea sufre la primera gran decepción, digamos, femenina en la literatura. Y luego, por otra parte, tenemos todos los jardines, vergeles, huertos en la lírica tradicional, todas esas cancioncillas de origen galaico-portugués, castellana, provenzal, en donde el huerto, el jardín, está unido con la mujer, con los encuentros amorosos y con la confidencia de mujer a mujer de todo lo que les ha ocurrido en torno al amor. Luego ya tenemos en la Edad Media la unión de jardín, mujer y amor como elemento central. Por otro lado tenemos también el sentido religioso. La Virgen, es decir, el elemento por un lado profano, si queremos, la mujer en el jardín y el amor, y por otro lado el elemento religioso. Y en ese elemento religioso la Virgen ocupa el lugar central en el jardín, en el hortus concluso, y eso es fundamental.
Claro, y ya han mencionado prácticamente los géneros literarios al completo. Faltaría quizá los libros de caballerías, que es muy importante también. Hay en la narrativa los jardines, que son siempre jardines fantásticos y jardines míticos, que muchos proceden de la cultura más o menos nórdica, pero otros proceden también de los mitos clásicos grecolatinos, ¿no? Y ahí es muy importante porque en el Amadís, por ejemplo, se describen jardines. Bueno, en todos los libros de caballerías hay jardines de este carácter. Jardines esencialmente míticos, en donde ocurren maravillas y en donde lo que se está viendo no es lo normal y lo habitual. Y esto, pues bueno, luego se proyecta no solamente en los libros de caballerías normales, sino ya también en el Quijote, en donde aparecen también elementos maravillosos que tienen que ver con esto, ¿no? Y donde aparecen palacios extraordinarios en medio de un jardín y cosas similares, ¿no?
Sí, y ahí el mundo mágico, esas magas, esas hechiceras también, que enseñan jardines que no son ciertos, pero que engañan al peregrino. Entonces, eso es, bueno, pues constituye un corpus de literatura fantástica fundamental, porque va unido perfectamente todo este mundo de magia. Y bueno, y va unido también, si queremos enraizar esto, en esos misterios del Eleusis. Entonces, todos esos grutas, todas esas cuevas, todo ese mundo subterráneo que hay también en los jardines clásicos, pertenece a ese mundo, digamos, de la magia, de la ignorancia para muchos y del conocimiento para pocos. Y eso también es fundamental para la construcción, para saber cómo ha pensado el hombre, para saber también cómo lo ha expresado en la literatura y para saber con qué elementos se contaba en esos jardines, en la realidad, que sería lo que es el arte topiaria, que nos van dando información precisa también.
Sí, en ese sentido, creo que hay aquí dos fuentes fundamentalísimas de todo esto, sobre todo de los jardines fantásticos. Uno es la Biblia, por un lado, sobre todo a partir del Antiguo Testamento, y el Cantar de los Cantares. Ahí es donde está prácticamente ese origen fantástico. Pero luego hay también otra fuente importantísima, que es la mitología griega, sobre todo Homero y sobre todo en la Odisea. Ahí Ulises y en la isla con Calipso y luego con Circe. Eso es fundamental para entender esos jardines fantásticos de la narrativa caballeresca y del teatro y de todo lo que va a venir después, que todavía no hemos empezado a hablar de ello, pero que
sí,
es muy
quería avanzar un poco en el tiempo, Enrique, porque no vamos muy bien de tiempo.
No, pues
pero
pues
quería
vamos
avanzar un poco, a hablar del Renacimiento, el Barroco, seguir un poco más en el en el orden histórico.
Pues bien, el Renacimiento y el descubrimiento del humanismo, el descubrimiento de la cultura clásica, es fundamental para la recuperación del jardín como pieza fundamental de la casa, del palacio, ¿eh? Entonces, en Florencia, Marsilio Ficino, con su ideología, sus traducciones de Platón, Botticelli, con sus cuadros, lo que nos hacen es ver ese elemento simbólico, porque el nuevo jardín de los Medici es la recuperación del jardín de Platón. Y ahí comienzan a establecerse las relaciones, las primeras relaciones importantes entre lo que son las tres culturas auténticas y lo que es las relaciones entre pintura, literatura y jardines. Tenemos una obra fundamental en esos momentos dentro de la corte de Marsilio Ficino, que es El sueño de Polífilo. Un sueño, una forma alegórica, que será también fundamental después en la literatura como estructura, en donde ese peregrino, que es el caballero de la manta, con grandes connotaciones con nuestro caballero de la mancha, que va buscando el amor, y lo va buscando a través de los jardines, como elemento fantástico, fundamental, de ensueño, hasta llegar a los jardines de Venus. Esos jardines de Venus, finales de la obra, es donde por fin se encuentran los dos amantes y se produce allí una unión mística, es decir, una alegoría de lo que es el mito pagano, el amor y el elemento cristiano. Y todo ello conforma pues lo que es realmente lo que es el jardín renacentista, que sirve para todo. Tenemos los jardín de las delicias, el típico, vamos, cuadro fundamental. Ya tenemos ahí a Botticelli y a Rubens dándonos una imagen pictórica del jardín, y después los arquitectos haciendo bellos jardines con grutas, escalinatas y con sentido simbólico de las flores y de todo, que después Felipe II trae a España. Un rey como Felipe II, tan austero, resulta que hace unos jardines de Aranjuez pues llenos de elementos simbólicos, porque se podían leer distintos elementos, como después lo hace el rey Sol en Versalles, que resulta que sus amigos, solo unos cuantos, tenían acceso a saber cuál era el simbolismo de aquellas flores colocadas en tales situaciones, o de aquellos otros caminos. Es decir, tenemos ahí, bueno, pues una cantera increíble en el Renacimiento, en todas las artes, en todo, y es fundamental.
¿Y en el barroco?
Sí, en el barroco ocurre lo mismo, pero llevado a un aspecto más dilatado en cuanto a géneros literarios, que es en el teatro. Entonces ahí adquiere el jardín una dimensión, digamos, escenográfica importantísima, sobre todo conforme va avanzando el siglo XVII, porque bien, no se podía representar muy bien el jardín en escenarios relativamente pobres, todavía en las primeras obras de Lope de Vega, pero luego ya en las obras de Calderón y de sus discípulos se representan con una riqueza ornamental y una riqueza de maquinaria y de estructuras verdaderamente asombrosa, ¿no? En donde ya, incluso ahí ya se incorpora la pintura, la arquitectura, la música, y se piden a los arquitectos y a ingenieros italianos que vengan a España, que eran ya muy famosos entonces, a hacer estas estructuras escenográficas con maquinarias especiales para poder conseguir unos escenarios en donde el jardín es una de las piezas centrales. Ahora, habría que decir que aquí el jardín, sin embargo, tiene varias dimensiones. Hay el jardín en donde se encuentran los amantes, es un jardín más íntimo que está cerca de las viviendas, de las quintas, etcétera, ¿no? Y hay un jardín que es lo que se empezó a llamar en España, traduciendo el término italiano más o menos al español, que es boscareccia, que es una mezcla, por eso yo antes hablaba del bosque y del jardín, que es una mezcla de bosque y jardín cultivado, es decir, sería una especie de bosque, pero adaptado a unos límites concretos, con una escenografía muy particular, con rocas e incluso edificios interiores, que se asemejaría mucho a lo que es el Buen Retiro entonces, ¿no? Y claro, ahí es una cosa muy variada y muy amplia, ¿no? Pero que es, en cierto modo, proviene esa idea también de la síntesis de la mitología, porque en la mitología, efectivamente, casi todos los escenarios de Venus, Adonis, Diana, Céfalo, Narciso, siempre son escenarios medio bosque, medio jardín cultivado, ¿no? Y en el teatro eso va a tener una importancia impresionante, ¿no? Impresionante. Y podemos verlo en las acotaciones escénicas, en las memorias de apariencias que se llamaban para decir cómo tienen que hacerse esos juegos escenográficos, etcétera, ¿no? Entonces en el teatro es importantísimo, sobre todo conforme va avanzando el siglo, ¿no? Hacia la segunda mitad del siglo XVII esto adquiere un relieve increíble, ¿no?
Claro, y a mí me gustaría destacar, él es especialista en los autos sacramentales de Calderón, pero sí me gustaría destacar la importancia que tiene como estética los autos sacramentales de Calderón para toda la dinámica del jardín. Es extraordinario, es decir, constituye, es como si en los autos sacramentales hubiera sintetizado todas las posibilidades que tiene el jardín. Un jardín simbólico, un jardín alegórico, un jardín pagano, un jardín absolutamente sensual con la culpa, y un jardín donde el espectador estaba maravillado. Por eso los autos tienen tanto éxito en la época, que en muchas ocasiones se piensa, bueno, ¿y cómo tuvieron tanto éxito estas composiciones en la época? Pues porque el aparato escénico y la estética que reúnen estas piezas es extraordinaria. De hecho, bueno, pues es que todo lo que después va a hacer Wagner tiene una influencia extraordinaria de Calderón. Eso puedes hablar perfectamente y deberías.
Sí. De hecho, estoy preparando un trabajo sobre el conocimiento que tenía Wagner de Calderón, que era mucho más grande de lo que vulgarmente se cree. Él cuenta en sus memorias, Wagner cuenta en sus memorias, cómo recitaba a Calderón en voz alta todas las noches como algo... Y tenía un... Se sabe incluso las lecturas que hizo de las obras de Calderón, que eran copiosas. El problema es que seguramente lo leía a través de una traducción alemana, no a través del original, pero bueno. Pero yo creo que ahí ha habido una influencia ostensible incluso en la escenografía y en algunos temas, ¿no? Pero, en fin, esto nos apartaría un poco de la cuestión.
Vamos a seguir.
Sí. Y hay una cosa muy importante que es también en los autos sacramentales, ya que Ana os acaba de relucir este tema, que es que dedica incluso Calderón, por ejemplo, a algunos autos a hablar concretamente de esto. En el Palacio de Buen Retiro hay el nuevo Palacio del Retiro, que es el auto que titula y que se describe perfectamente cómo es esto, que al fin y al cabo no es más que un jardín enorme.
Claro.
En donde se describen y se hacen unas alegorías increíbles.
Pero jugando con los elementos de la realidad, como tenemos ahí perfectamente visto, para uno que quiera saber cómo era el retiro cuando se construye, tenemos ahí cómo eran las fuentes, dónde estaban alojadas las casas de fiera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es fundamental.
Sí, los estanques, que es muy importante. El aspecto, digamos, también...
Acuático.
Sí, acuático, ¿no? Todo eso es importantísimo.
Muchas gracias, Ana Suárez y Enrique Rull, profesores ambos en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filología de la UNED, por contarnos y acercarnos a los jardines a través de la literatura de todas las épocas. Gracias, bueno, y buenos días.
Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad.